enseñanza que que encontramos en las leyes de la Iclar Ufá, que es que es un animal que lo mataban en expiación por un crimen que no se puede resolver, porque ahí también encontramos el término halal, uno que fue, digamos, asesinado. Cuando uno mide la distancia de las ciudades en el cual el cuerpo estaba más cerca para poder determinar que Sanedrín, que jueces estaban obligados a cumplir esa mitzvah de la Ilarufa, ¿sí? Porque al no saber quién lo mató y de dónde vino esa persona, entonces medían la distancia que estaba el cadáver entre las dos ciudades en cada extremo, y así podían determinar qué tipo de sistema de justicia tenía que hacerse cargo. Una consideración era la mayoría. Una opinión decía que cuya población tenía la mayoría, pero también la ley tiene en cuenta la cercanía, es decir, qué ciudad estaba más cerca, porque el versículo dice la ciudad que esté más cerca. Entonces, esto traducido en términos espirituales, relacionado con un yudí que uno encuentra en la calle, muerto espiritualmente, uno no tiene que estar, digamos, sorprendido del hecho de que este individuo ha sido asesinado, porque que la mayoría de él, ¿sí?, está tomado por el mal. Así como hablamos de la ley de la mayoría, ¿a dónde pertenece este cadáver? A la mayoría. Sino que uno tiene que percibirlo con respecto a su alma, que es obviamente cercano a la divinidad. Su alma está cerca de la divinidad, constantemente buscando ayer. Siendo así, hay una posibilidad y una obligación de llevarlo cerca a la divinidad también. Solo por el hecho de tener una parte de él que está cercana a la divinidad y no contemplar solo el aspecto mayoritario de él, que es la parte que está en el mal. Entonces, esto es como la explicación de si nos basamos en la mayoría o en la población mayoritaria o en la ciudad más cercana. Para resumir el comentario dicho, con respecto a cuando uno puede llegar a perder, ¿sí?, la propia labor de uno espiritual para ayudar a otro yudí. De hecho, nunca nada va a ser finalmente faltante en el servicio de uno. Cuando uno está involucrado en una mitzvah, en este caso el cadáver, en un cadáver de mitzvah, alguien que hay que enterrar por mitzvah, entonces no te vas a perder la oportunidad de servir a Yen como corresponde. Porque ese es justamente el mensaje central de Pesach Sheiní, es el segundo Pesach, de que incluso aquellos que se han impurificado porque estuvieron ocupados en este muerto de mitzvah, pueden ofrendar el Pesach igual en este Pesach Sheiní. En este espíritu, un incidente trae acá al revés sobre un individuo cuya relación tenía al revés, a uno de los revés, ¿sí?, involucrado. Él era una persona de intelecto muy, muy humilde y modesto. Shlimazel, cualquier cosa que él intentaba, no tenía suerte. Una vez sus amigos juntaron una suma de dinero que le iba a permitir invertir en un cierto negocio. Antes de empezar, sin embargo, él conoció a un hombre de una ciudad cercana que le dijo que él necesitaba urgentemente una suma de dinero para que él pueda casar a su hija. Entonces esta persona le dio todo, cada centavo, ¿sí?, para Hnasekala. Y él, gastando todo, digamos, todo lo que él había juntado para invertir en ese negocio, o sea, él se lo dio todo para que esta otra persona case a su hija. Él fue recompensado por el cielo y seguro que ciertamente es que él se convirtió en uno de los grandes magnates en toda Rusia. Ahora conseguiremos lo que se puede aprender sobre una opinión alternativa de que esas personas que tuvieron contacto con un muerto fueron los mismos históricamente del primer Pesaj, que no pudieron hacer Pesaj porque estaban ocupados en cargar la tumba del, digamos, el ataúd de Yosef, el Tzadik, que tenían que sacarlo de Egipto. Los sabios especifican que el Aarón, el arca lo que se llama el ataúd de Yosef, porque el ataúd no es usado para el entierro, y porque, digamos, el que cada a fin de cuentas tiene que tener contacto con la tierra, entonces no es que en sí es usado ese coffin, el ataúd para el entierro. Uno podría haber pensado que la Torá se refería en verdad a los huesos de Yosef. Sin embargo, los sabios utilizan la enseñanza del Zohar, que nadie tiene que ser puesto en un ataúd excepto por un tzadik que se sabe dentro de él que nunca pecó con respecto al Brit, el pacto, sino que lo cuidó como te corresponde, porque si no, entonces una persona no tendría que ser puesta en un ataúd y digamos, bueno, que es algo que no, porque el Aarón es el llamado el Aarón Abris, el arca del pacto. Entonces, ¿por qué sobre Yosef? ¿Qué dice sobre Yosef y su entierro? Que él fue puesto en el arca porque él cuidó el pacto de su bris, y por eso ameritó ser puesto en un arca, que hoy en día es llamado ataúd, ¿no? Para relacionarnos esto a nuestro tema, cuando hablamos del arca de Yosef, las instrucciones del Rebbe, que es el Yosef de nuestra generación, porque así se ha llamado su nombre, Yosef Yitzchok. La tarea es cargar el arca, no importa los obstáculos, y cuando a veces parece que por ciertas razones de la santidad, como cuidar el Shulchan Aruj, nos deberíamos conducirnos de otra forma, esas consideraciones ya no nos conciernen, porque nuestra tarea es seguir adelante con el arca de Yosef. Y es importante notar que los cálculos que una persona hace con respecto a cómo él debería comportarse que estaría traicionando a su servicio divino. Entonces, eso es algo falso que está pensando en sí mismo. Como dice, o sea, como el hecho de cargar el arca de Yosef a veces requiere que uno llegue tarde para cuando se está diciendo un mamar, un discurso jasídico, o para un evento educativo. Y eso no debería molestar a una persona, porque en ese momento se está ocupando la misión y directiva del rebe, de Yosef. De la misma forma, el hecho de que cuando la persona cumple la voluntad y la misión del rebe, no pierde nada, porque los que cargaron el arca de Yosef fuera de Egipto, se les dio, obviamente, por ellos, se les dio, según esta opinión, el mandato de Pesaj Sheni, para que no hayan perdido nada y puedan estar en Pesaj. Entonces, por ejemplo, cuando el rebe dio su discurso, que se empieza con las palabras Tamu Urreu, el 13 Tilleray de 1932, algunos de los jóvenes que Reuben envió a una cierta misión no habían llegado a tiempo para escucharlo. Cuando llegaron, finalmente Reuben repitió el mamar especialmente para ellos. Y pues acá vemos de que cuando uno se va para cumplir la misión de Reuben no pierde nada. Las directivas de Reuben son paralelas a las ordenanzas y tacanot de Moshe Rabbeinu que dio al pueblo de Israel. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu ordenó que los Yudim se puedan, digamos, exponer temas que están referidos al día. Por ejemplo, la ley de Pesaj en Pesaj, que estudien y que expongan los temas correspondientes a cada día. Los de Pesaj en Pesaj, la ley de Shavuot en Shavuot y las leyes de Sukkot en Sukkot. Acá utilizan los sabios el término instituyó, tiken, de tikkun, en vez de decir comandó, instruyó de tzivá, porque mitzvot, las mitzvot son autoridades enraizadas en la Torah que dependen y derivan de una fuente superior. Las takanot, en cambio, cuya autoridad está enraizada en las palabras de los sabios, derivan y dependen de una fuente en este mundo inferior. Y el propósito de esto es corregir y perfeccionar este mundo inferior para completar y perfeccionar el alma del individuo que las observa. Eso es por lo cual se llaman tekanot, porque vienen de tikkun, que significa corrección o restitución. De hecho, seguro que en mitzvot también enfatizan el acto de refinar este mundo inferior, porque justamente por eso se están haciendo. Porque dentro de los parámetros de este mundo. Este principio nos ayuda a entender un episodio bien conocido que ocurrió durante el encierro del Alter Rebbe, que una noche uno de sus de los que lo habían capturado estaba cruzando el río. El Alter Rebbe quería cumplir la mitzvah de Kiddush Levaná, recitar los versículos apropiados para bendecir a la aparición de la luna. Cuando el que manejaba el barco, quien era un villano, se negó a que el Alter Rebbe, el pedido del Alter Rebbe de parar el barco por unos instantes para que él pueda decir la bendición, no con el barco andando, sino detenido como corresponde. El barco, el barquero no quiso parar, entonces el barco paró solo. Cuando continuó su viaje, el Alter Rebbe repitió por favor su pedido y muchas veces recibió los mismos rechazos hasta que el barco se seguía parando, ¿sí? De manera automática, y cuando el Alter Rebbe lo hacía funcionar de vuelta, pidiendo por favor que le permitan hacer la bendición, no quería, hasta que finalmente él tuvo que acceder. Ahí es donde el Alter Rebbe recitó la bendición. Ahora, si el Alter Rebbe podía parar el barco por su propia voluntad, ¿por qué tenía que pedir favores de esta persona, el que manejaba el barco? La respuesta es justamente, se deriva de un estudio de Hasidut, que hay un principio en el servicio a Hashem, que una mitzvah tiene que ser cumplida, no metafísicamente, sino en su plano natural, para refinar y elevar la materia de este mundo inferior. Este principio es más evidente con respecto a las takanot, cuya fuente es totalmente de este mundo inferior y cuyo propósito entero, como se explicó antes, es la rectificación de este mundo. Entonces, el Rebe tenía que decir la bendición por medios naturales, que pedir permiso y que esa persona le acceda al permiso y él lo haga, no que sea de manera sobrenatural, de parar el barco de manera sobrenatural y milagrosa. Entonces, cierto Hasid una vez entró al estudio del Rebe para preguntar un consejo, cómo rectificar cierto tema en su vida espiritual, y en respuesta al pedido, el Rebe, digamos, el Rebe le dio la respuesta, y el muchacho Hasid cuestionó que considera el curso de acción propuesto demasiado difícil, quiere un consejo más fácil. considerando que el Alter Rebbe una vez curó a una comunidad entera, utilizando un pedazo de matzah shmurá y un vaso de agua. Y el Rebe Rayat se respondió, ¿por qué requerir de cosas tan extraordinarias, cosas tan raras, cuando uno se puede manejar sin eso? Entonces el Hasidut te enseña que el servicio de uno se puede hacer justamente dentro de los parámetros naturales, no tenés que esperar cosas tan elevadas y milagrosas y exóticas. Entonces, para volverlas, así como Moshe Rabbeinu dio ordenanzas al pueblo judío, así también las ordenanzas de Takanot instituidas por la cabeza de Israel de cada generación, que hay una extensión de Moshe en cada generación, la función de estas ordenanzas es completar y perfeccionar las almas de los que lo observan para llevarlos a un estado de tikkun, y eso aplica también a las Takanot instituidas por el Rebbe Rayatz, la extensión de Moshe en nuestra generación, por ejemplo, la Takaná que instituyó de estudiar los ciclos diarios conocidos como Jitas de Humash con Rashi, Teilim y Tania.